José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, cuando abrimos nuestro tiempo del Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres que formamos la Iglesia, de sus comunidades en todo el mundo. Hoy, en nuestra línea editorial, les contamos que el cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon y primado de Francia, ha viajado hasta Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, para llevar allí la solidaridad de toda la Iglesia a los cristianos iraquíes en esta hora dramática a la que se ha referido el Papa Francisco con estas palabras: queridos hermanos y hermanas que sois perseguidos, sé cuánto sufrís, sé que estáis despojados de todo. Estoy con vosotros en la fe en aquel que ha vencido al mal. Pues en la Catedral de San José, en Erbil, repleta de fieles, el patriarca caldeo Luis Sacco ha tronado con su claridad de siempre para denunciar el horror y sostener también la esperanza de su pueblo. Nuestra fe permanecerá firme a pesar de todos los sacrificios y nuestra esperanza se mantiene fuerte, ha dicho al agradecer al cardenal Barbarin su presencia. El hombre fue creado libre y no debe ser esclavo de nadie, ha dicho el patriarca refiriéndose a la reciente expulsión de los cristianos de Mosul, cuyas casas, como saben, han sido marcadas. Los cristianos son verdaderos ciudadanos, al igual que sus hermanos musulmanes, y nadie tiene derecho sobre ellos. Con su apertura de mente y su participación en las instituciones han dado mucho a Irak y a los propios musulmanes. Os invito, decía el patriarca Luis Sacco, a ser fuertes a pesar de todo el sufrimiento. A su lado, el cardenal Barbarin se mostraba emocionado. Con él, quiero pensarlo así, estábamos todos en Erbil. Y aquí en El Espejo, tiempo para comenzar, como siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando toda esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y en ese trabajo está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
31 de julio es hoy. La Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Ignacio de Loyola, sacerdote y fundador de la Compañía de Jesús.
Fundador de la Compañía de Jesús y patrón de Vizcaya y Guipúzcoa. Al final del programa nos acercaremos al País Vasco para ver cómo están celebrando este día de fiesta. Con ocasión del Día de San Ignacio, los jesuitas han anunciado que el 31 de julio de 2015 comenzará el primer año jubilar del Camino Ignaciano. Hablaremos en la actualidad con el coordinador Josep Luis Iriberri.
Hoy miramos también a Portugal, donde este verano el voluntariado misionero católico ha batido récords.
600 jóvenes participan este año en proyectos misioneros, el doble que otros años. Son datos de la Fundación Fe y Cooperación, que explica que la mayoría son mujeres y son universitarias. Pero además en Portugal la exposición Secreto y Revelación muestra por primera vez el manuscrito de la tercera parte del Secreto de Fátima, que se puede ver también por internet. Mientras, en Turín comienza el Campo Bosco, que reúne a 500 jóvenes de España y Portugal para profundizar en la espiritualidad y la historia del fundador de los salesianos.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero se puede ir ya consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Ya saben que la dirección de Twitter es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook, donde siempre les esperamos, es Religión Cope. Abordaremos en El Espejo de hoy la situación de los cristianos en Oriente Medio, a la que ya me he referido en el saludo inicial, especialmente lo que está sucediendo en Irak. Y lo vamos a hacer con la analista Jumana Trad, cristiana libanesa, afincada en España, que pertenece a la Fundación Promoción Social de la Cultura. Y seguimos con la buena costumbre de todos los jueves, de levantar el telón y ver buen cine, como siempre con Infaguad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la última vez que hablamos estabas al otro lado del teléfono porque estabas en Ciudad Rodrigo. ¿Cómo terminó el Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual?
Pues estupendamente, muy bien. Y por cierto, que aunque había películas de más de 50 países, el premio al mejor largometraje fue para un español, Temporal, de José Luis López Cacho, sobre la precaria situación laboral de tantas personas. Y el premio Denis Rafter y el premio de Signis fue también para otro español, Pedro Solís, por el precioso cortometraje de animación Cuerdas. La verdad es que sobre todo en cortometrajes de animación ha habido un altísimo nivel de calidad, pero en general ha sido una semana de cine de lo más apetecible.
Pues vamos ahora a las salas de cine a las que cualquiera puede acceder. ¿Qué nos propones hoy?
Una película estupenda, Las vidas de Grace, un drama estadounidense dirigido por Destin Cretton, que también es autor del guión, y que yo creo que gustará tanto a jóvenes como a adultos, sobre todo si tienen sensibilidad para las complejidades de los seres humanos y para los temas de ayuda a los demás.
Pues cuéntanos algo de esas vidas de Grace.
Grace es una chica joven que trabaja como supervisora y educadora en un centro de acogida para niños y adolescentes con problemas o en situación de vulnerabilidad. Allí viven hasta que cumplen la mayoría de edad y se supone que ya pueden manejarse por sí mismos. Tanto Grace como su novio, que trabaja en el mismo centro, igual que los demás educadores, se vuelcan en los muchachos con verdadera entrega.
Es una tarea delicada, lo podemos entender todos, admirable, que requiere también buenas dosis de preparación y de calidad humana.
No, sin duda, y ellos tienen ambas cosas, pero nadie es perfecto. Llega al centro una adolescente nueva, muy rebelde, muy lista, muy difícil de tratar, y Grace se implica en su caso hasta el punto de que empiezan a removerse sus propios fantasmas del pasado, las heridas sin curar que ella creía que estaban superadas y bajo control, pero que al no poder expresarlas la están minando por dentro y afectando en su vida personal y profesional. Es que el cuidador también necesita ser cuidado.
No solo para estar el bien, sino para que pueda seguir atendiendo a los demás adecuadamente.
Claro, y en esas situaciones de ayuda, como le sucede a Grace, descubre sus propias fragilidades y el camino que necesita recorrer para lograr también ella el equilibrio interior y la madurez. El personaje que encarna la actriz Brie Larson, que está estupenda en su papel, provoca en el espectador el deseo de comprensión y de superación, con un sentido positivo y esperanzado del ser humano, aunque ya se sabe que ni los sistemas ni las personas son perfectos, por suerte. Es una película para ver y repetir, bien contada, con personajes creíbles y muy agradable de ver, a pesar de las situaciones difíciles que refleja.
O sea que, viendo la trayectoria de estos meses, seguimos con buen cine esta temporada.
Es verdad, pero esta es de las de no perderse, ¿eh? Las vidas de Grace.
Pues Las vidas de Grace, la recomendación del Infobat, que va a seguir con todos ustedes durante el mes de agosto, aunque yo ya no estaré aquí, estarás con Faustino, pero nada, espero ver unas cuantas películas de las que has recomendado y que tengo en cartera, Ninfa.
Así lo espero.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista de los flipos.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar, imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos aquí ya con todos ustedes y hoy nos acompaña, como les anunciaba, Yumana Traz, analista de la Fundación Promoción Social de la Cultura, buena conocedora de la situación en el Medio Oriente, con quien ya hemos tenido oportunidad de consultar en otras ocasiones en diversos programas de COPE y a la que vamos a pedir que nos ayude a comprender la dramática situación que están atravesando los cristianos en toda esa región, especialmente focalizado ahora el problema en Irak. Antes de conversar con ella, Isabel López nos introduce en nuestro tema de hoy.
La esperanza es lo último que se pierde, pero para la comunidad cristiana en Irak estas palabras se vuelven difíciles de creer. Después de la gran avanzada del Estado Islámico y la instauración del califato, la división del país es inevitable. O te conviertes al Islam, pagas un impuesto especial, te vas o mueres. Nuestra invitada, libanesa, cristiana, es una mujer que ha vivido muy de cerca una guerra civil en el Líbano, donde ha vivido 30 años. Yumana creció en un conflicto entre facciones cristianas, musulmanas y seculares de su país, que estuvo también afectado por intervenciones de Siria e Israel. Actualmente, la violencia generalizada y la marginación en Oriente Próximo, agravada por la falta de libertad religiosa y la pobreza, ha propiciado un éxodo de miles de cristianos a huir de sus hogares en una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. El Papa Francisco ha denunciado esta persecución, donde cientos de cristianos han sido amenazados tras el ultimátum de los grupos terroristas islámicos. Nos acompaña Jumana Trat, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, para hablarnos de la situación actual de los cristianos en Irak.
Pues saludamos ya a nuestra invitada Jumana Trat. Muy buenas tardes. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en el Tiempo del Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Gracias por invitarme de nuevo. Sí.
Vamos a compartir esta mirada sobre lo que está sucediendo, que la verdad es que, aparte de que nos encoge el corazón, queremos entenderlo bien y a veces no es fácil. Esto que ha sucedido en torno a la ciudad de Mosul, con lo que ahora se llama el califato islámico, y esta situación tan dramática de decir a los cristianos, pues os convertís al Islam o pagáis este impuesto o salís con lo puesto de vuestras casas, es nueva. Es decir, parece que en el panorama de lo que estábamos viendo es algo que nos sorprende. ¿Es nuevo y puede convertirse en la pauta para el futuro, o es algo muy particular que no tendrá seguimiento?
Bueno, es nuevo en el sentido que se está diciendo, o sea, ellos han llamado a los responsables cristianos, han llamado incluso a los obispos de la ciudad de Mosul, que no han ido porque sabían de qué se trataba, para fijarles este ultimátum. Y lo que tú has olvidado decir es que si no cumplen con estas exigencias, lo único que les estaba esperando era la muerte.
La muerte, claro.
Efectivamente. Pero bueno, hay que decir que este grupo del califato islámico, o de lo que se llama ahora Estado Islámico, o lo que le llaman los árabes Daesh, es un grupo que ha surgido de Al-Qaeda, uh-huh, que está, tenemos que decirlo ahora, que está todavía más radical de Al-Qaeda. Es que la propia red de Al-Qaeda ya no lo reconoce, porque entonces esperemos que es solo una iniciativa aislada de este grupúsculo que está cada vez más fuerte, con más armas, con dinero, con financiación, y que se ha instalado en Mosul, que es la segunda ciudad más grande de Irak. Está también ganando muchas batallas en Siria, instalándose en muchos pueblos y ciudades de Siria. Pero esperemos, claro, que sea un hecho aislado, si Dios quiere, claro.
Me imagino que para muchas de las familias cristianas que están saliendo, ahora se están pudiendo refugiar en la zona del Kurdistán, donde parece que hay una cierta seguridad, pero está la tentación, por un lado, me imagino, del gueto, es decir, encontrar un lugar donde se junten todos los cristianos y tengan una cierta seguridad militar o policial que les proteja la vida, o también la tentación del exilio para quien tenga los recursos y le permita salir, pues a Estados Unidos, a Europa, Australia, donde sea. ¿Realmente se va a poder superar estas dos tentaciones? ¿La población cristiana las va a poder superar?
Esta situación no es de hoy. O sea, la situación dramática de los cristianos de Irak han empezado ya en el año 2010, más o menos cuando tuvo las bombas que se pusieron en las iglesias, si te acuerdas.
Sí, perfecto.
Entonces, a partir de allí, lo que me contaron, que ellos han entendido el mensaje. O sea, que no era un mensaje tan claro, tan abrupto como el califa, pero han entendido muy bien el mensaje de las facciones radicales islamistas que están en el país, y ya han empezado a ir. Pero no se ha parado con los bombardeos de las iglesias. Ha seguido. Los cristianos ahora mismo en Irak, muchos de ellos sufren exacciones, chantaje, es más sutil, diremos. Muchas veces es para fines, diremos, lucrativos, o sea, para quitarles la casa o para quitarles la iglesia. Pero ya existe en el Kurdistán, que la verdad, de forma muy generosa, le están acogiendo, una gran, gran comunidad cristiana que está huyendo de muchas ciudades de Irak.
El patriarca caldeo Luis Sacco siempre ha sido muy partidario y sigue hablando de la unidad de Irak y de los cristianos como un factor que ayude realmente a un país unido, y les invita siempre como a no caer eso en el gueto, sino a ser auténticamente ciudadanos. Pero este concepto de ciudadanía, ¿realmente estamos todavía lejos de que pueda ser entendido de una manera general también, pues, por los musulmanes?
No, porque los cristianos iraquíes siempre han sido ciudadanos, o sea, los que se han ido no han venido del extranjero, son ciudadanos desde más de 2000, o sea, son cristianos
antes que los musulmanes,
antes del Islam, efectivamente. Y están, bueno, están unas zonas bíblicas, o sea, Nínive, Musul, en la región de Nínive donde está Musul, es la región donde salió Jonás. En Irak tenemos Ur de Caldea, que donde salió Abraham. O sea, los cristianos allí no solamente tienen una relación de ciudadanía desde, y luego los cristianos participan en toda la historia musulmana de Irak, cuando estaba el califado en Bagdad, los cristianos tenían un papel muy importante en este califado. Y han llegado las propias comunidades cristianas de Irak han cristianizado China, toda la ruta de la sede, y van con ellos los asirios de Irak, han llegado hasta China a convertir a chinos. Yo he visto estelas allí escritas en chino, recordando el pasaje de los cristianos de Irak allí. O sea, los cristianos son parte totalmente del país, son ciudadanos completamente, o sea, cómo voy a decir, de parte, de forma íntegra de Irak, y han participado en la cultura, en la vida, en la historia de Irak. Pero claro, lo que están perdiendo ahora con el exilio, y por eso el patriarca está tan preocupado, que con el exilio de los cristianos de Irak se pierde toda una gran parte de la historia de Irak y de la cultura de Irak.
Claro, la pregunta, Yumana, es si los musulmanes, que ya sé que no se puede hablar de ellos como si fuesen una realidad monolítica, ni mucho menos, pero si esto también lo entienden y lo reconocen. Ha habido voces que hemos escuchado estas semanas que sí, pero otras estamos viendo que no.
Claro que, bueno, los musulmanes, si no la habrían entendido, les habrían echado hace mucho.
Claro,
o sea,
sí, sí.
Claro. Lo único que las circunstancias políticas y sobre todo la aparición de estos grupos radicales que desgraciadamente están teniendo, consiguiendo tener muchas armas y mucho dinero, esto sí que va a poner en peligro no solamente que sobreviven los cristianos, pero que sobrevive cualquier convivencia o coexistencia en Irán.
Antes nos hablabas de la situación de Siria como una especie, diríamos, de llaga, de herida, de la cual ha brotado también, en parte, pues esta novedad del califato. Una palabra sobre la situación en Siria y sobre los cristianos de Siria, de los que ahora, desgraciadamente, estamos empezando a olvidarnos un poco porque tenemos la mirada fija en otra región. ¿Qué esperanza hay para la situación en Siria?
La situación en Siria es, ¿cómo voy a decir?, un poco... es la fragmentación,
sí,
diremos,
sí.
Porque cada zona, cada pueblo de Siria está en una mano distinta. Algunos están con las fuerzas leales de Bashar al-Assad, del presidente, otras en las fuerzas de los rebeldes, pero los rebeldes no son unos. O sea, los mismísimos rebeldes sirios están ya divididos en muchas facciones, y una de ellas es el califato, es la del Estado Islámico, que se está implantando muy, muy bien, y si tú ves alguna vez un mapa donde está implantándose, hay una continuidad geográfica entre las ciudades de los pueblos de Siria que llegan hasta donde Irak. Está en Irak.
Sí, sí.
Está controlando, de hecho, las dos fronteras de Siria y de Jordania con Irak ya. Y además de controlar unos pozos de petróleo, es bastante importante, una zona petrolífera bastante importante que existe en Siria, que está ya en manos del Estado Islámico.
Vecinos de Siria, vecinos también de, en cierto modo, de Irak, es tu país, es el Líbano,
sí.
Ahí que gracias a Dios allí la violencia de una manera por lo menos clamorosa no ha estallado, pero sabemos que hay también una situación de inestabilidad. Yo te querría preguntar también qué futuro, también porque es donde hoy por hoy los cristianos en el Medio Oriente tienen un lugar más seguro, más reconocible, más estable.
Claro, claro, porque es el único país de Oriente Medio donde existe la libertad religiosa, por constitución.
¿Y eso va a seguir?
Clarísimamente, porque hay un consenso entre todos los libaneses, porque de hecho se han reunido hace una semana en el Parlamento libanés para apoyar, evidentemente, a los cristianos de Irak y para reconfirmar de nuevo todas las facciones políticas aquí presentes, que está el Líbano, como siempre, en una crisis política, pero han hecho una reunión especial solo para reafirmar su fidelidad, diremos, a este modo de vivir, a esta convivencia que vivimos en el Líbano.
Ojalá que eso se proyecte y se contagie.
Sí, esto sería el ideal, efectivamente.
Es una pregunta un poco retórica, pero siempre que hablamos con los que conocéis la situación, yo lo tengo que plantear. ¿Es concebible un Medio Oriente sin cristianos? ¿Y qué daños, qué pérdidas, qué se producirían en caso de que semejante tragedia, que esperemos que no llegue, se produjera?
Hombre, los cristianos de Oriente Medio son parte de Oriente Medio. Sí, es concebible porque todas las barbaridades, desgraciadamente, pueden ocurrir.
Claro.
pueden ocurrir, pero sería una limpieza étnica y religiosa. Yo lo compararía a un holocausto. Es muy grave lo que está pasando delante de nuestros ojos, porque son parte de la historia de Oriente Medio.
Una última pregunta, Yumana, precisamente en línea con esto. ¿Qué podemos hacer desde Occidente, desde España en concreto, para ayudar, para concienciar, para cuál es la actitud correcta que tú ves frente a esto que está sucediendo?
Hay que difundir en la medida del posible todo lo que está pasando y decirlo de forma objetiva. Eso es muy importante. Luego ayudar todo lo que podemos con oraciones, con donaciones, con donativos, con lo que se puede, para que y luego escuchar las voces de yo. Lo que pasa es que en los medios de comunicación no escuchamos las voces de los que están allí, que están sufriendo de lo que pasa. A mí es que es un drama que está ocurriendo, es un drama a unos niveles insospechados ahora mismo en Europa, pero que está ocurriendo bajo nuestros ojos. Y hay gente ahí que sufren, hay gente santa también, hay gente que reaccionan de una forma, de una otra, hay familias enteras que han perdido todo, pero absolutamente todo, porque al salir de la ciudad les han despojado de todo lo que tenían, incluido el bocadillo que tenían en la mano. Y no estamos oyendo testimonios. Yo pido que, por favor, que haya testimonios, que la gente sepa. Lo que es muy importante es tener una buena información para poder tomar las medidas que se tiene que tomar.
Yumana Traz, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura y mujer cuyas raíces están en esta tierra bendita y dolorida. Gracias por habernos acompañado. Vamos a tomarnos en serio estas sugerencias que nos hacías al final. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Gracias. Un abrazo.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y para eso está con nosotros de nuevo Amparo Latreo. Amparo,
¿qué tal?
Vamos a comenzar en el País Vasco. Celebramos San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas y patrón de Vizcaya y de Guipúzcoa.
Esta mañana las calles de Azpeitia han visto pasar la imagen del santo en la tradicional procesión y a continuación Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, ha presidido la misa mayor en la parroquia de San Sebastián de Soreasu. Elisa López, COPE Vitoria.
A las 11 de esta mañana, el señor obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha presidido la Santa Misa en honor a San Ignacio, que se ha celebrado en la parroquia de Azpeitia. Antes, a las 10 y media, se ha realizado la procesión del santo hasta la iglesia. Será mañana a la misma hora cuando Monseñor Munilla oficie la misa solemne, con presencia de autoridades, en honor a San Ignacio en la Basílica de Loyola. Con ocasión de este día, se ha anunciado que el próximo año, el 31 de julio, será el primer año jubilar del camino ignaciano, por el que recorrer los 700 kilómetros de peregrinaje que el santo jesuita hizo en 1552 desde la casa donde nació, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, hasta la cueva de San Ignacio en Manresa.
Pues efectivamente, con ocasión de la festividad de San Ignacio, los jesuitas han anunciado que el 31 de julio de 2015 comenzará el primer año jubilar del Camino Ignaciano.
La tradición de peregrinar a los santuarios de Loyola y Manresa, muy popular desde el siglo XVII tras las canonizaciones de San Ignacio y San Francisco Javier, ha aumentado durante el siglo XX y principios del XXI. Además de la próxima celebración del año jubilar, la Compañía de Jesús ha anunciado la creación de la Obra Apostólica del Camino Ignaciano, con la misión de mantener vivo el espíritu del santo en los casos y 700 kilómetros de peregrinación que unen el santuario de Loyola con la cova de Manresa. Josep Luis Iriberri es el coordinador del Camino Ignaciano.
Es sobre la experiencia de San Ignacio, la experiencia de su autobiografía, por lo tanto su propia historia, lo que él vivió, y sobre todo, y todavía más importante para nosotros, su experiencia espiritual. Lo que nosotros estamos ofreciendo desde la Compañía de Jesús, desde la obra apostólica del Camino Ignaciano, es un instrumento de transformación personal. Lo que queremos es que el peregrino, a través de esta experiencia, pues descubra o encuentre esa orientación que muchas veces estamos todos buscando y que nos cuesta de encontrar.
Y en Portugal, este verano, la cifra del voluntariado misionero católico se ha duplicado.
Son datos de la Fundación Fe y Cooperación, que cuenta que este año son 600 los jóvenes lusos, mayoritariamente chicas y universitarias, los que viajan a otros países a colaborar en proyectos misioneros. En Portugal también nos fijamos en la exposición Secreto y Revelación. De todo ello habla la corresponsal Begoña Íñiguez.
En Portugal, este mes de julio, se han batido todos los récords en el voluntariado misionero laico-católico, que se ha duplicado respecto a julio de 2013. Según la Fundación Fe y Cooperación, 600 jóvenes lusos, en su mayoría mujeres y universitarias, están participando en diferentes programas misioneros en Mozambique, Angola, Sao Tomé Príncipe y Timor, y otros 1000 se preparan para ello. Y el Santuario de Fátima ha decidido exponer también en Internet los documentos de la muestra Secreto y Revelación, en la que se puede contemplar por primera vez el manuscrito de la tercera parte del Secreto de Fátima. El Santuario Mariano Luso lo ha hecho para acercar estos documentos únicos al mayor número de católicos y estudiosos de todo el mundo.
Gracias, Begoña. Nos vamos ahora hasta el Vaticano, porque esta mañana hemos conocido la agenda del próximo viaje a Albania del Papa Francisco.
El Papa dedicará los próximos días a preparar también su primer viaje a Asia, Corea del Sur. Será su cuarto viaje internacional. En Roma está Angelina Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa, según ha publicado el Vaticano, pasará en Albania 14 horas y pronunciará 4 discursos y una homilía. Partirá a las 7:30 de la mañana de Roma. En Tirana será recibido por el primer ministro y el presidente del país. Presidirá una multitudinaria misa después y el rezo del Ángelus en la Plaza Madre Teresa. Almorzará con obispos albaneses y se reunirá con representantes de otras confesiones cristianas. Por la tarde rezará vísperas acompañado de fieles albaneses en la Catedral de Tirana y visitará a los niños huérfanos que acoge el Centro Betania. Volverá a Roma sobre las 8 de la tarde del mismo día. Esto será en septiembre, pero mañana empieza agosto y vuelven a celebrarse las audiencias generales en San Pedro con peregrinos. Recordamos que durante julio no han tenido lugar, pero antes, el martes 5, el Papa mantendrá un encuentro con unos peregrinos muy especiales, 50.000 monaguillos alemanes. Por otro lado, las misas en Casa Santa Marta, en compañía de fieles, no se reanudan hasta el mes de septiembre. Como decimos, el Papa emprende el día 13 el viaje a Corea del Sur, su primer viaje a Asia, en el que también tiene la agenda repleta. Participará en la Jornada Asiática de la Juventud, oficiará la beatificación de 124 mártires de la persecución religiosa en Corea y presidirá una misa por la reconciliación de las dos Coreas.
Gracias, Angelines. Pues así concluimos nuestro tiempo informativo de hoy en El Espejo. Y con él, pues un servidor se despide de todos ustedes. El Espejo va a seguir todos los días aquí durante el mes de agosto, pero estará al frente Faustino Catalina. Yo, con su permiso, me voy a tomar unos días. No serán muchos. Amparo dice que también. Pues enhorabuena. Eva dice que también. Aquí nos vamos todos. Pero no se preocupen, que El Espejo va a seguir surtiéndoles de la mejor información y del mejor análisis sobre la vida de la Iglesia en este mes de agosto, que va a ser intenso, con el viaje del Papa a Corea, por supuesto. Allí vamos a estar muy presentes. Pues gracias. Gracias por habernos acompañado un día más y por toda esta temporada. Hemos hecho este espejo con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción siempre a cargo de Eva Galbache. Y ahora les dejamos con el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo con Alberto Escalante, como siempre, en la antena de Cope, la mejor.